vamos a recomendar algún libro para esta semana también, ¿no? Venga, vamos a ello. Así que está con nosotros Eva Díaz Río Bello. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Pues muy emocionada, porque esta semana va a ser la noche de los libros y el día del libro, así que vamos, yo imagino que estaréis todos con la libreta esperando, ¿no?, apuntar las recomendaciones que os traigo.
Hombre, claro que sí, la verdad es que es una semana especial para el libro, claro que sí, como tú bien dices. Y bueno, también es verdad que insistimos en la idea de que eliges tres, que podrían ser muchos más, ¿vale? Pero bueno, que son los que a ti te parecen más oportunos y, ¿por qué no?, a lo mejor esta semana para que tengan más protagonismo, ¿no?
Bueno, yo de verdad os recomendaría muchísimos más, pero es que no me das tiempo, Nacho.
Ahora la culpa la tengo yo.
La culpa es tuya, no me eches la culpa a mí.
¿Era posible?
Y de todas maneras, yo creo que la gente igual no lo sabe, pero luego yo cada mes reúno todos los que he recomendado y los pongo en mi blog para que si de repente decís, jolín, pues hubo un día que recomendó uno que tenía buena pinta.
Venga, momento publicidad. Cling, cling, cling. No, a ver, di el nombre de tu blog. Venga, venga, es tu momento, hazlo.
A ver, mi blog se llama Las Letras Dormidas, pero yo digo que si queréis saber pues cuáles he recomendado este año, en marzo, en enero, y no os acordáis, pues vais ahí y ahí tenéis toda la chuleta de todos los que voy recomendando.
O si no, es elmadridnorte.com, busca la sección y ahí tienen todo en el historial.
También.
No pasa nada, ¿eh?
Momento
bien. Bueno, dicho esto, Eva, ¿con qué empezamos esta semana? Cuéntame.
Pues empezamos con una novela que tiene un título breve pero intenso, Plop.
Muy bonito el nombre, sí, muy muy específico. Eso porque cae, ¿no? Ahí al suelo y hace ploch o algo, ¿no?
Al suelo no, al barro, ¿no?
Imagínate, al barro en concreto.
Un pulso que cae al barro, plop, ¿no? Y se cae allí, pues ese es el nombre del protagonista. Y se llama Plop precisamente por eso, porque al nacer su cuerpo cae al barro. Y de ahí nos rescata una anciana que se llama Goro, pero bueno, te voy a contar mejor el escenario en el que nos encontramos. Bueno, la novela es de Rafael Pinedo, es un autor argentino que... escribió esta novela, esta novela se publicó en España en 2007 y él falleció unos meses antes, es una historia muy trágica, forma parte de una trilogía y es una trilogía posapocalíptica, ¿no? Nos plantea un planeta Tierra en el que, bueno, no sabemos qué ha pasado, se intuye que ha sido algo, ha habido un desastre nuclear porque pues todo está contaminado, solo quedan ruinas, una lluvia constante que cae, que es el único agua que se puede beber, todo el resto está contaminado. Y, por supuesto, el suelo es un barro, es todo barro. Y no existe sociedad, no existen países ni pueblos, solamente grupos de humanos que van moviéndose por un vacío, ¿no?, construido a base de ruinas, hierros oxidados y desolación por este paisaje en busca de comida, ¿no? Lo único que buscan es sobrevivir, prácticamente no hay reglas, tienen unos tabúes muy extraños, pero básicamente... Cuando Plop nace, que pues su madre va caminando en la caravana y nace y plop, cae al barro, casi lo dejan allí. Lo rescata una anciana, Goro, que es una de los pocos seres humanos que quedan que conocieron la civilización y que sabe leer y escribir. Y ella es la que lo rescata, en cierto modo lo cría, si se puede decir así. Digamos que se lo apropia.
Ajá,
y,
sí.
Y entonces Plop, que en principio está destinado a ocupar un lugar absolutamente de peón, de último mono en esta especie de grupo humano en el que se encuentra, él va a decidir que no va a ser uno más, va a escalar, trepar puestos en el poder hasta que se convierte en una especie de dictador terrible, ¿no? Es el país. Bueno, lo importante de esta novela, que es, como ahora has deducido, una distopía bastante dura.
Sí.
No solo es el ritmo narrativo que te engancha mucho, está muy desnudo, es un lenguaje que utiliza Rafael Pinedo muy muy básico, muy desnudo bueno, muy 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 sencillo, quiero decir.
Sí.
Pues es una historia que te engancha muchísimo y además de la historia de Plop es digamos lo que tira de ti hacia adelante, pero luego el paisaje que nos dibuja la sociedad es también muy interesante, pues por eso, ¿no? Porque dentro de esa desolación, dentro de esa deshumanización de los protagonistas, aún hay destellos, ¿no?, de esperanza. Pero bueno.
Bueno, esa entonces es la primera recomendación.
Es una novela dura, pero de verdad que os recomiendo que la leáis.
Vale. Y luego, la segunda, a ver, cuéntanos.
Pues la segunda no es exactamente una novela, es una colección de textos. Bueno, también tiene una historia detrás muy trágica, yo espero no deprimiros hoy. Este libro se titula Lo contrario de la soledad, de Marina Keegan. Marina era una chica de 22 años que acababa de graduarse en la Universidad de Yale. Era una chica muy talentosa, ya estaba a punto de irse a Nueva York, la iban a contratar en la revista New Yorker, empezaba a escribir, se estaba labrando ya un nombre como escritora, iban a estrenar una obra de teatro en el Festival Fringe, ¿no? Era una chica que estaba llena de vida, que estaba viviendo muy intensamente, que tenía mucho talento y 5 días después de graduarse, pues falleció en un accidente de coche, ¿no? Fue un trauma para todos sus compañeros, para, bueno, obviamente para su familia, y entonces lo que decidieron sus profesores y sus padres en colaboración con sus profesores fue reunir sus textos en este libro al que da título el discurso que dio Marina de graduación en la Universidad de Yale, que es muy inspirador también. Es un discurso que invita a la acción, ¿no? A vivir la vida intensamente, igual que ella vivió. Fue un poco un rayo de luz, así como Marisol, ¿no? Pero no te rías, ¿no? Pues es que digo, yo voy a hacer un rayo de sol y más, sí, me voy a saltar el chiste, entonces lo digo yo. Esta chica, pues, la verdad es que tenía textos muy buenos. Pues en este libro tenemos relatos, ¿no? Como muchos basados, pues, en historias también de gente muy joven, como ella, de 22 años. Tenemos, por ejemplo, un relato en el que una chica, pues, tiene que superar el duelo por su novio que ha fallecido, y sabiendo que él aún estaba enamorado de su antigua novia, lo que le complica a ella, pues, su propio, pues, este dolor que siente. Otra es una chica que está de vacaciones, se ha ido a la universidad, ahora está de vacaciones en casa y descubre un poco que el hecho de haberse ido ha contribuido a que sus padres, pues, la relación, empiecen a tener problemas, ¿no?, al no estar ella. Y, como te decía, pues hay ensayos y, sobre todo, el discurso que dio en Yale, que cuando ella falleció se convirtió en viral.
Ajá.
Bueno, es un poco un canto a la vida, ¿no? Sí. A pesar de esta tragedia, ella nos ha dejado este legado y bueno, es un libro que merece la pena leer porque, bueno, es un mensaje que envía, ¿no? Aunque vive la vida intensamente e intenta hacer mejor el mundo el tiempo que estés aquí.
Pues es un buen mensaje. Y además, Eva, la tercera recomendación está unida igualmente hoy a nuestro micro relato, ¿no?
Sí, porque la tercera recomendación es un libro de microrelatos precioso que os va a encantar. Se titula Personajes secundarios, de Manu Espada, que es uno de los escritores de microrelato más destacados que tenemos aquí en España. Y bueno, el hilo conductor, hay dos hilos conductores en este libro. Por un lado, trata sobre los personajes secundarios de muchas historias que conocemos, ¿no? Imagínate, pues, por ejemplo, Watson, ¿no? O Sancho Panza, todos estos personajes secundarios que tienen su momento de gloria, pero que siempre son eclipsados por el personaje protagonista, ¿no? Pues aquí en este libro ellos tienen su momento de gloria, le da un poco la vuelta a sus historias, pero también encontramos otro tipo de microrelatos, ¿no? Uh-huh. Manu Espada es un escritor que además de narrar historias, también le gusta mucho experimentar y vamos a encontrar en este libro una colección de relatos muy interesantes, porque también nos encontramos, por ejemplo, un cibersoneto de hecho con palabras procedentes del mundo de la informática unos relatos que él denomina de género biofantástico y que es el otro hilo conductor del libro. Que es la historia de Daniel, ¿no? Manu Espada es padre de un niño autista que bueno, cuando era muy pequeño, pues a él le dijeron que igual no hablaría nunca. Fíjate, Manu es guionista, pues a una persona que trabaja con las palabras, sí. Eso le impactó mucho. Entonces aquí recoge un poco la historia de los dos, desde ese momento en que le dijeron que a lo mejor su hijo no hablaría nunca hasta el momento en que él finalmente sí que pronuncia su primera palabra. Y que también, pues, ese lenguaje que es fundamental también para nosotros, para no caer en el olvido, para comunicarnos, para contar nuestra propia historia, pues esto también está reflejado en los microrelatos y narra una historia muy tierna, ¿no?, que se va hilando con el resto de los cuentos que hay aquí y que al final, pues, forman un libro precioso que de verdad os recomiendo si queréis, pues, tanto descubrir historias sorprendentes como la de, pues eso, la madrastra de Blancanieves que se compra un espejo equivocado y se mezcla con otros personajes secundarios que todos recordamos, o si queréis descubrir la historia de Daniel, yo os lo recomiendo mucho.
Bueno, pues en el micro relato yo creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar un poco más eso que nos contabas, que es, pues, muy bonito y emocionante y que seguro que a nuestros oyentes también les va a gustar.
Sí, el microrelato que traemos hoy es, mira, una muestra, ¿no?, de lo que tenéis en este libro. Es uno de estos relatos que os digo, biofantásticos, donde Manu narra un poco lo que es su propia historia mezclada con elementos fantásticos y la de Daniel. Y se titula El niño que se comía las palabras. No la cuenta Isabel Wagemann, está contada también por un niño, no es Daniel, pero bueno, podemos imaginar que es su voz y espero que os guste.
Oh, algunas personas les trasplantan los pulmones, a otras les realiza un trasplante de corazón o de córnea, pero siempre tiene que morir alguien. Mi caso fue distinto. Cuando era pequeño no podía hablar, al menos no como el resto de los niños. Cada sílaba requería el mayor de mis esfuerzos. Sin embargo, mi padre se ganaba la vida con las palabras. Paradójico. Aún recuerdo el domingo que llegó con una máquina de escribir antigua. Yo entré en su despacho mientras él ponía la vieja Olivetti sobre la mesa. Colocó un folio de papel cebolla en el rodillo y me colocó el dedo índice y escribimos mi nombre. Mi padre lo recortó con unas tijeras, le hizo una bolita y me dijo, ¡rica! En cuanto el papel rodó por la garganta, dije mi nombre en voz alta. Desde ese día mi padre no pudo volver a pronunciarlo. Luego vinieron muchas palabras más. Mi padre me susurraba cosas al oído, las tecleábamos y luego me metía las palabras en la boca. Él nunca más volvió a usarlas. Primero se quedó sin sustantivos, luego sin verbos. Más tarde me pasó los adjetivos, los artículos, las preposiciones, hasta que me trasplantó todas las palabras del mundo. Hasta que se quedó mudo.
Bueno, pues la verdad es que muy bonito y emotivo, sin duda, el microrelato de esta mañana por ese significado que tiene, ¿verdad, Eva?
Sí, sí, además lo podéis ver, hay un cortometraje que se rodó a partir de este microrelato que lo podéis encontrar en YouTube. Si buscáis el título, El niño que se comía las palabras, lo podéis ver.
Bueno, venga, rápidamente, vamos a recomendar el resto de títulos.
Vamos a recordarlo, sí. Este microrelato se titula El niño que se comía las palabras y pertenece al libro Personajes secundarios de Manu Espada. Y luego también recomendamos hoy Plop, una novela de Rafael Pinedo, distópica y dura, pero que os recomendamos. Y luego está la colección de relatos de Marina Keegan, Lo contrario de la soledad.
Eva, como siempre, muchísimas gracias por tus recomendaciones y la semana que viene te esperamos por aquí con más.
Y aquí estaré, Nacho.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.